Jesús, religión, Biblia, iglesia, cultura, posmodernidad, reforma. Los grandes relatos ya se cayeron a pedazos. ¿Acaso sabremos seguir siendo discípulos y discípulas del Maestro en estos tiempos críticos? La Rebelión de los Santos es un podcast sobre fe y espiritualidad para intentar sobrevivir al fin de la historia.
Ruth Padilla de Bors es una teóloga que nació en Colombia, se crió en Argentina y vive en Costa Rica, en la comunidad cristiana intencional Casa Adobe. Es doctora en ética social y misionología, además de directora de CETI, la comunidad de estudios teológicos interdisciplinarios.
Hola Ruth, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Separamos este tiempito porque tenía muchas ganas de charlar con vos sobre uno de los capítulos de mi libro, de La Rebelión de los Santos, que tiene un nombre un poco estrambótico, se llama Y dio dones a su pueblo, formas alternativas de pensar los dones y carismas de la iglesia. Este es un capítulo que se mete específicamente en la cuestión de los dones espirituales, según lo habla el Nuevo Testamento. Te pregunto, ¿por qué elegiste este capítulo para nuestra charla? ¿Qué es lo que te llama la atención de esto? ¿Qué importancia tiene este tema para vos?
Sí, para mí es bastante crucial el discernimiento respecto a dones y todo. Me encantó tu capítulo. Hago eco mucho de muchos de tus puntos al respecto. Pero lo que me motivó aún antes de haber leído es la conciencia de que lo que somos, lo que podemos hacer, nuestro aporte obviamente se ve marcado también por aquello que identificamos como capacidades, como dones, como vocación, que entran en juego, y no todos y todas estamos capacitados para las mismas cosas. Entonces, siempre toda esta cuestión de los dones y el ejercicio de la vocación cristiana y las particularidades y las generalidades siempre me ha parecido algo bastante inquietante, ¿no? E importante de discernir como cristianos y cristianas.
Cuando hablamos concretamente de los dones espirituales, estamos hablando de eso que, según la Biblia, son carismas, los que Dios da a su pueblo, que justamente la palabrita griega que utiliza mucho Pablo es carismata, es un don, y carismata viene de la misma raíz que caris, o sea, de la gracia. Hay un puente muy concreto entre la gracia y los dones, lo que está dado gratis, digamos, por gracia, y aquello que es un carisma, que es un don. Estos dones espirituales son un regalo de la gracia para nosotros, y si bien son un regalo, al mismo tiempo generan muchísima polémica, o hay polémica en torno a estos dones, porque lo carismático, y esto en su doble sentido de carismático, puede traer un poquito de confusión. Según tu experiencia, ¿cómo te parece que se pueden discernir las diferencias entre los carismas espirituales, ese sentido de carismático, y las características o habilidades de las personas que son carismáticas? Y concretamente en relación con esto, creo que muchas veces en las iglesias se le presta mucha atención a los dones más vistosos, quizás, y a lo mejor hay algunas veces una competencia por lo que es lo más llamativo, lo que parece lo más sobrenatural. Pensemos en las lenguas, pensemos en las sanidades, en la profecía. ¿Qué te parece que puedes decir sobre este asunto?
Sí, llama la atención justamente esa. Por un lado, me hablas de la cuestión entre el uso de la palabra carismático como una persona con cierto encanto, alguien medio magnético que atrae, que despierta y de alguna manera influye entonces en otras personas. Y puede haber una persona, el uso de esa palabra en español puede no tener nada que ver con específicamente esos dones de la gracia, esos regalos que Dios, con los cuales Dios dota a su pueblo, ¿no? Entonces, una persona carismática puede ser un político que atrae masas y no sé qué. Entonces, hay que diferenciar entre el la personalidad carismática y los carismas o dones o regalos, eso que Dios dona. A mí me llama la atención porque en realidad la palabra don no usamos mucho, ¿no? Se usa más un regalo de cumpleaños, es algo que alguien dona. Sí, se usamos la palabra donación, que viene del mismo vínculo, ¿no? Pero entonces hay que diferenciar entre carismático y los carismas o los dones del espíritu. Pero luego en el ejercicio de esos, creo, a mí me llama, cuando hablas de esos espectaculares, aquello que llama la atención, lo vistoso, ¿no? Sanidades, lenguas, profecías. El mismo Pablo alerta a la comunidad de Corinto respecto a eso. Exacto, porque están en competencia a ver quién tiene más y entra algo que también la cuestión de la jerarquía y entonces hay cierta jerarquía de dones y hay quienes son más dotados o más especiales que otras personas. Y eso hay que cuestionarlo porque no es la perspectiva realmente bíblica y él desafía justamente a eso. Busquen mejor lo más importante que es el amor, ¿no?
En lo personal, cuando escribí este capítulo, surgió de una experiencia bastante divertida porque me invitaron a una iglesia en una ocasión para participar de una especie de test de dones. Entonces nos repartieron a varias personas una hoja con 26 dones que estaban categorizados de una forma muy rara y había un montón de citas bíblicas, pero muchas de estas citas bíblicas me parecían bastante tomadas de los pelos. Entonces me puse a sondear un poco por esas citas bíblicas y me puse a investigar concretamente en lo que se llaman los catálogos de los dones que encontramos en el Nuevo Testamento, en Romanos, en Corintios, en Efesios. Y me pareció muy interesante ir notando que estos catálogos que nos habían intentado contar que como si fuera una especie de teoría bastante cerrada según esta lista de dones, en estos catálogos los dones iban apareciendo y algunas veces se repetían, pero otras veces había dones diferentes en las diferentes listas. El orden iba cambiando de una a otra y no me pareció en una interpretación del texto, metiéndome más concretamente en estas listas que aparecen en el Nuevo Testamento, no me aparecieron a mí particularmente como una lista cerrada, ¿sí? Como si fuera un catálogo concreto, sino en una descripción bastante abierta de todo esto. Y por el contrario, en la práctica, a pesar de que estas listas son bastante abiertas, en la práctica pareciera que hay como una especie de jerarquía. Vos nombrabas hace un rato justamente las jerarquías, que son jerarquías de dones, que son como más importantes, pero que muchas veces después también se traducen en ciertas posiciones jerárquicas. Y pareciera que, lo que dice Efesios capítulo 4, ¿no? Apóstoles, evangelistas, pastores, profetas, maestros, ese pareciera ser como el podio de los grandes dones y dejamos para un segundo o tercer lugar la hospitalidad o el servicio, ¿no? ¿Cuál te parece a vos que debería ser la relación entre el don y la jerarquía en la iglesia? ¿Te parece que los dones deberían inclinar la balanza a la hora de pensar la jerarquía, la autoridad y el reconocimiento de la comunidad?
No, creo que el punto es que en realidad toda persona seguidora de Jesucristo con el Espíritu Santo obrando en su vida recibe dones, ¿no? No hay persona sin capacidades que Dios da para el servicio. Y el punto para mí es cómo se discierne el uso de esos dones en relación al poder. Si el don en realidad es más como que fuera casi una herramienta para una función, para un servicio, para edificar al cuerpo, para sostener a otros, para el servicio. De hecho, aún esos dones más que se mencionan como quizás en el podio, como decías vos, son cuando dice, bueno, si tienen esos dones, es más aún el llamado al servicio. Quien recibe más más se le pide, ¿no? Entonces no es para el autoservicio, no es para beneficio propio, no es para hacer, exacto, no es para escalar y para ponerse en el podio, sino más bien es un discernimiento que debe llevar a una actitud de entrega, de disposición de servicio a otras personas. Entonces, no hay una jerarquía en el sentido del uso de poder, sino un discernimiento respecto a particularidades, ¿no? No todos y todas tienen la misma capacidad de enseñar, porque le cuesta comunicarse o lo que sea, pero esa capacidad de enseñar, ese regalo de maestro, es para la edificación, para el fortalecimiento de otras personas, no para hacerse nombre, para su currículum vitae, sino para construir en la vida de otras personas. Entonces, creo que sí importa bastante la actitud con la cual se asumen los dones en sí, ¿no?
Creo que entre nosotros existe, primero quizás como seres humanos, pero también como cristianos, ¿no? Lo que en el capítulo denominé obsesión taxonómica. Las taxonomías son como, no sé, por ejemplo, la famosa de Linneo, que tiene que ver con la organización de las especies naturales. Y una obsesión taxonómica implicaría un deseo inmenso de poder controlar la realidad al clasificarla, al meterla en cajitas que nos permitan entenderla, por supuesto, ¿no? Es parte de lo que hace la ciencia, es parte de lo que nuestra propia razón le va dotando de orden y de sentido al mundo. Pero el tema con la taxonomía, que cuando se vuelve una obsesión, y yo cito particularmente un texto de Borges en la que habla de forma muy graciosa sobre las taxonomías cuando están como desmedidas, el intento de meter todo en cajitas, puede llevarnos a terminar destruyendo la creatividad para que todas las cosas entren a la fuerza en estas cajitas que hemos construido, ¿no? Cuando leemos diferentes aspectos del texto bíblico, muchos de los diálogos y de los conflictos de Jesús con los fariseos, mucho tenía que ver con eso también, ¿no? Con este deseo de meter la realidad, de meter a las personas, de meter la ley, de meter la palabra de Dios en un contexto limitado, ¿no? En un contexto donde podemos marcar concretamente sus bordes. Creo que esto también puede aplicar un poco a los dones, y me parece que pensar en estas listas más como una descripción de la gracia de Dios que como una norma, creo que puede ser muy liberador. Y mucho menos si estamos hablando de una norma que además está construyendo jerarquías entre nosotros. O sea, no solamente una norma a la hora de entenderlo, sino que según cómo esa norma nos termine definiendo, eso va a terminar definiendo también una jerarquía. Como para ir haciendo una especie de cierre, ¿no? De esta charla, que me parece que da para muchísimo más y me quedo con ganas de poder seguirla también en otro momento. ¿Cómo te parece que podemos integrar estos dones espirituales con la vocación personal y con toda la singularidad con la que Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros? ¿Y qué consejos les darías a los que andan buscando un poco su lugar en la viña del Señor? Porque tengo la impresión de que quizás tenemos como los dones están en un lugarcito de la cabeza y después, no sé, la carrera está en otro lugar, la vocación está en otro lugar, los hobbies están en otro lugar, todo muy desperdigado y cuesta un poco hacer puentes y poder vivir todos estos aspectos con una integralidad cristiana. ¿Qué podrías decir sobre esto?
Mira, a mí me llama la atención la diferencia que hay que establecer entre categorizar y caracterizar. La categorización es eso que vos mencionás, ¿no? La taxonomía, la lista de cosas y se limita y se ordena para poder controlar. Una caracterización es mucho más profunda, mucho más generosa, mucho menos definible y controlable. Caracterizar tiene que ver con la misma, el relato de vida de alguien, y no con entrar bajo unos cajoncitos en una lista específica, ¿no? Entonces, creo que al hablar de vocación y la integración de nuestros dones como algo, bueno, ver a los dones como algo que se integra en el todo de quienes somos, de nuestra persona como tal, ¿no? Que ese es el llamado, es a reconocer qué capacidades, inclinaciones, fortalezas Dios me ha dado. Sí vale la pena ir identificando, discerniendo, porque no todos somos iguales, tenemos las mismas dones. Entonces sí vale la pena, hace falta cierto discernimiento, pero no en el sentido de, entonces me cierro a esto y eso hace que entonces me niegue a esto otro, sino más bien con la generosidad de la caracterización, de reconocer cómo integrar eso en un relato de vida que mantenga cohesión, que me permita, como vos mencionabas, los diferentes ingredientes, mi trabajo, mi participación en la iglesia, mi familia, voy a estar ejerciendo de alguna manera ciertas prácticas que voy a estar ejerciendo de una manera porque tengo ciertos dones, pero con el intento general del servicio, de la entrega, de la construcción de los otros y las otras, y no solo de mi propio ego. Y entonces extendernos gracia mutuamente, en ese sentido sí, ser carismáticos, extendernos gracia mutua en apoyarnos a reforzar ese discernimiento. Sí, mira, yo veo esto en vos. Me pareció genial cómo coordinaste tal cosa, adelante, ¿no? En lugar de, tengo que ver si logro superar el performance de este otro, ¿no? Claro. Esa actitud de escalar y de... Entonces tiene que ver con quiénes somos delante de Dios, con nuestra postura de vida también.
Sí, me parece que en ese sentido la herencia de la Reforma, con su fuerte énfasis en las vocaciones, en entendernos como personas que podemos hacer estos puentes y estos diálogos entre la realidad sagrada y la realidad secular, pensándolo como bien lo dijo Wesley, ¿no? Pensar que todo el mundo es mi parroquia. Creo que nos abre un poco las alas también como para poder tener unas identidades más íntegras, que sean más coherentes, donde todos estos elementos o estos ingredientes sean partes de la mezcla y no simplemente, bueno, soy esta persona en el marco del culto y de las cuatro paredes y de la vida eclesial, y después mi vida sigue por otro camino, anda a saber por dónde.
Es otra cosa, ajá.
Así sí, que...
Por ahí la caracterización, el que tiene que ver con quién soy como persona, ¿no?
Uh-huh. Me gusta ese concepto de la caracterización versus la categorización. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, muchas gracias por separar este ratito para que podamos charlar, y ojalá desmenuzar estos dones nos ayude para hacer una comunidad y una iglesia de Cristo, un cuerpo de Cristo en los cuales, como dice también la Escritura, lo que hemos recibido de gracia también lo podamos dar de gracia, lo que hemos recibido como caris lo podamos dar a otros también en forma de carismata. Así que muchísimas gracias. Eso. Ruth, te mando un gran abrazo y ojalá que nos crucemos otra vez dentro de poco.